Dado que ya se han percatado de la complejidad entonces del asunto, es decir, hay una serie de elementos con los que cuenta la sociedad mexicana, pero la práctica es exactamente lo contrario. Es decir, somos producto de lo que pasa en México, lo que pasa particularmente en Guanajuato, eso es producto de una cultura, ¿no? Sin establecer juicio valorativo, eso es producto de una cultura. Voy a dar algunos elementos desde el punto de vista de los estudios de la masculinidad que nos permitan, aspiro a que nos permitan, pensar esto en términos de la identidad de género que portamos. No, esa es la parte que voy a trabajar. Y hablar o señalar algunos aspectos que tienen que ver con la violencia. Porque en nuestra perspectiva, todos y todas somos fuentes de violencia. Es decir, sí lo digo abiertamente, antes cuando me presentaba solía decir, esta es una exposición políticamente incorrecta para las compañeras que tienen una posición radical. No, sin el afán de ofender, digo de prevenir y establecer que lo que digo, lo digo de antemano con mucho respeto para todo el mundo, ¿no? La siguiente. Bueno, voy a hacer un resumen muy, muy, muy apretado. Si yo estoy en una situación de cambio cultural, ¿no? Primero me tengo que posicionar respecto de él, porque hay especialistas que no aceptan que hay un cambio cultural, ya vemos otros que decimos que hay cambio cultural, ¿no? La crítica es entonces la contraposición, la falta de concordancia, acuerdo, después del debido debate, tiene que ver a veces con una posición de carácter político, ideológico. Entonces yo voy a hacer un planteamiento estrictamente académico. Si yo necesito comprender el cambio cultural y cómo se han ido modificando o si se han modificado las identidades, ¿no? Si han persistido algunas formas de violencia, han surgido otras, inevitablemente requiero como académico tener una visión del proceso, del complejo proceso de cambio cultural. Entonces necesito una fotografía del pasado, porque si no tengo esa fotografía del pasado va a ser imposible entonces posicionarme o reconocer el cambio. Pero necesito la del pasado, lo que le estoy presentando es una fotografía del pasado. Estos perfiles que salen aquí es producto, fíjense lo que les voy a decir, es el producto de una encuesta que se realizó en Europa, en 11 países de Europa, en los años 60, principios de los años 60. 11 países europeos sacan las estadísticas, los resultados son estos. Entonces, por lo tanto, para mí la tomo como foto del pasado, es decir, de la tradición, en esa lógica. Y aquí están las características. Yo a esa tabla nada más le agregué la parte de trabajo no remunerado y trabajo remunerado, para identificar que son estructuras, que esto que parece tan sencillo en realidad tiene que ver con estructuras, no son estructuras económicas, no son estructuras políticas, son estructuras mentales. Y de las estructuras mentales, muchas veces, se puede explicar la forma en que hombres y mujeres vibramos la vida, ¿no? Entonces, la primera característica, madre-esposa rápido, dependiente, sumisa, pasiva, débil, miedosa, sin realización personal, sentimental, intuitiva, virtud, etcétera, fiel y dispuesta y reproducción. De las mujeres que están aquí presentes, levante la mano quien se identifica, háganme favor, rapidísimo ensayo, ¿quién se identifica con esa forma de identidad femenina? Hay muchas, no me digan. ¿Cómo no? ¿Alguna identifica a su mamá? Bueno, son muy jóvenes. Yo también, pero no quiero recordarlo. No quiero recordarme. ¿Alguno de ustedes identifica ese patrón, ese modelo de identidad femenina con su madre? Sí, levante la manita. Pues mira, ¿Ya les tocó? Acuérdense. Sí, ¿no? Ok. Quiere decir entonces que entre su generación y la generación anterior ya hay una suerte de contradicción, y espero que exista la contradicción, porque si no generamos, si no somos producto de esa contradicción, pues realmente estamos torcidos, ¿no? Igual, entonces voy a la siguiente parte, al perfil femenino: proveedor económico autónomo, activo competitivo, fuerte protector, deseo de poder, ambicioso, inteligente, racional, obsceno, promiscuo, doble moral, sexualmente insaciable, dispuesta a las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Quiénes de los varones que están aquí, levanten la mano, se identifica con este perfil? Somos poquitos. ¿Tú, tu compañera? Con el, ok. ¿Alguno otro más? Desde luego, si yo esto le dijera a mi abuelo, no, fíjate que esto, no, de entrada me daría un zape. ¿Qué haces, imbécil, como profesor? ¿Cómo es posible que tengas este resultado? Ok, no voy a meter en la cuestión. Hay dos estructuras fundamentales. De aquí subyacen dos estructuras fundamentales. La principal es, si lo ven, división sexual del trabajo. Es decir, un elemento derivado de una estructura fundamental que tiene que ver con la separación entre trabajo intelectual y trabajo manual. Trabajo remunerado, trabajo no remunerado. Separación de los espacios privado y público. Quiere decir que en la medida en que bajo esa lógica, bajo ese paradigma cultural, a la mujer se le confina, bajo este perfil, es decir, compromisos, no es una ley. No hay una ley que diga que está prohibido que la mujer hubiera salido al mercado de trabajo. No hay una ley que lo diga en el mundo occidental. No hay una ley que diga que la mujer no tiene por qué tener acceso a una educación superior. Pero eso exactamente nos coloca frente a la importancia y al peso que tiene la cultura. Ahí está. Quiere decir que el marco legal puede, por un lado, y lo digo abiertamente, es origen de un conflicto, y la práctica social puede ir por otro. Bueno, en la siguiente, por favor. ¿Qué necesita la sociedad mexicana para garantizar el respeto entre los géneros? Solamente lo voy a mencionar porque temo no terminar la exposición. La construcción social de una mujer como sujeto. ¿Qué es eso? Rápidamente, que la mujer genera un proceso a través o a partir del cual toma conciencia de sí y se asume responsable de sí misma, y por tanto es propietaria de su cuerpo y de un proyecto de vida. ¿Por qué decirlo de esta manera? Porque exactamente la construcción cultural de una mujer en la lógica de la familia nuclear, simple y sencillamente, hace una construcción de esa mujer dependiendo de los demás. Depende del hijo y está situada en el hogar, en el espacio privado, y depende de las aventuras de él. Es que mi hija, no mi hijo, no mi viejo, no mi viejo es, no me imaginan, es un tigre, ese sí es un tigre. No, espérame. No está constituido como sujeto, está cosificada. Es un objeto, no solamente sexual, es un objeto, punto, es la cosificación de la mujer en esta lógica donde priva la desigualdad, ¿no? Es lo que explica esa figura que poníamos, es lo que explica exactamente la lógica de una sociedad patriarcal, que no machista. Ojo, no machista, no confundir a veces. Cuando hacemos análisis de género, doy como sinónimo machismo de conducta patriarcal. No, esa es otra cosa. La autocrítica de la masculinidad. Bueno, carajo, importa. Y es urgente que los hombres como tales hagamos una crítica del tipo, de la forma en cómo ejercemos la masculinidad. Porque en la medida en que me asumo como tal, me constituyen emblema para mí mismo del poder, en la posición de quien tiene el poder. Y a partir de esa autopercepción, que desde luego aprendí, es una cuestión cultural, desde luego a partir de ahí entonces me relaciono con el otro género en una condición, en una posición de superioridad. Punto. Y de ahí las posibles variantes, ¿no? No estoy intentando hacer una interpretación absoluta. Estoy intentando dar una idea y luego ustedes tendrán bajo su experiencia personal, la experiencia de sus familias y los que hacemos trabajo académico tras la investigación de trabajo de campo y entonces ir descartando, ampliando las tipologías, etcétera, etcétera. La actualización del Estado de Derecho, pues lo que sufrimos en realidad aquí en el fondo, es eso que ya está muy trillado en los medios de comunicación, en el periodismo, ¿no? El fracaso del Estado, el Estado fallido, ¿no? Es una discusión para ciencias sociales viejísima. Tiene que ver con el Estado de Derecho, con deberes y haceres y papeles del Estado. Punto. ¿No? El Estado es incapaz, entonces, para hacer valer el Estado de Derecho, por tanto, es lo que explica lo que yo manejo como premisa, que es el partir de una cultura de la simulación. Se simula, entonces, el Estado de Derecho, se simula que nos comportamos en función de las leyes cuando en la práctica eso no se considera. Entonces, es simulación. A la siguiente, por favor. He trabajado en algunos textos, lo pongo como referencia, después de ya 25 años, yo sé que soy muy joven, no se lo pregunten, empecé a estudiar muy pronto. He resumido, ¿no?, para mejor comprensión, de cuestiones de poder y de violencia en el terreno de las relaciones de género, que hay tres fuentes, o identifico con claridad tres fuentes. La que proviene en cuanto a quién maneja el dinero. Si ustedes ubican la lógica de la familia nuclear que retratábamos como la fotografía del pasado, es evidente que por mandato de la cultura, el hombre es el proveedor absoluto, es el que maneja el dinero. Yo manejo el dinero porque así está dictado culturalmente, por tanto es mi dinero, es mi casa, son mis hijos y tú eres mi mujer. Y cámbiale la forma de pensar a un güey que tiene metido ya en el chip, que tiene metido ese mensaje y además es el proveedor absoluto. Oh, ahí está, ahí hay algo de trabajo. Entonces, esa es una primera cuestión. ¿Qué pasa entonces cuando la mujer empieza a acceder a las fuentes de dinero? Ahí está, es decir, que rompe, no por una cuestión de conciencia, sino por simple necesidad. Y se va haciendo autónoma. Debo de esperar académicamente, en términos de análisis histórico-conceptual, que va a haber de manera mecánica una reposición en cuanto a la cuota de poder que tiene uno y que tiene otro. Ya vemos, perdón, no está aquí ninguna de ellas, pero tengo compañeras que son SNI3, Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, o sea, ganan una lana, tienen prestigio y le tienen que ir a preparar el café para que su viejo se duerma. Ojo, entonces es un complejo, muy proceso, que hay que trabajar a través de trabajo de campo, ¿no? La cuestión de la inteligencia, pues el hombre por naturaleza es más inteligente, ¿no? Vean cómo construye una sociedad por mandato cultural, cómo la construye, no, tú no. De ahí quizás el hallazgo de la mujer que habla latín, ¿no?, de Rosario Castellanos, ¿no? De ahí la preocupación de Rousseau en el trabajo de la educación, que les recomiendo, es fantástica, una lectura increíble, corta e increíble. Don Rousseau, o sea, el revolucionario, ¿no?, el intelectual, lo que dice en Emilio, que se llama Emilio o la educación, dice: a las mujeres hay que darles educación, pero doméstica, que aprendan a tejer bien. Rousseau. Pero eso fue hace 200 años, no es bronca de Rousseau, carajo, son 200 años. Pero seguir pensando en lo mismo hoy, que personas que tienen acceso a la formación universitaria lo sigan pensando, carajo, esta es una explicación de por qué las cosas están como están. ¿Cuándo comienza a modificarse esto? Estoy resumiendo, no va a alcanzar el tiempo. ¿Cuándo comienza a modificarse esta situación? Evidentemente a partir de varias cuestiones, pero la que es inevitable eludir es cuando la mujer accede a los niveles de educación superior. Es decir, ustedes. Es decir, universitarias que no estén en proceso de empoderamiento, no debiera ser. No debiera ser. ¿Quiénes estarían más obligadas a romper con esta cultura machista? Pues ustedes, universitarias. Porque exactamente han tenido acceso a un campo donde la crítica debiera ser el día a día, ¿no? Porque es el campo donde se desarrolla la razón. Vemos la matrícula, los especialistas ven cómo la matrícula universitaria a partir de las estadísticas de los 60s nos hace advertir la presencia progresiva de la mujer. Listo. ¿Qué pasa con la división sexual del trabajo? Fíjense, ¿no? ¿Cómo la relacionamos? Por lo tanto, entonces queda nada más la cuestión de la fuerza. Ojalá que nada más quede elemento. Yo ya conozco jovencitas en esta posmodernidad totonaca, donde hacen ejercicio, entrenan voz, karate, artes marciales, hipnosis. Que digo, no necesariamente yo soy más fuerte que esa mujer. Ok, es un elemento que la modernidad puede diluir por la sola presencia de la tecnología. No me voy a meter en eso. La siguiente, rapidísimo. Me avisan 5 minutos, no respondo antes, ¿eh? ¿Qué hacen las mexicanas para revertir una cultura tradicional? ¿Qué podrían hacer? ¿No? Lo primero dice Simón de Beauvoir. Dice, para que una mujer, y no está hablando de universitarias, habla en general, para que una mujer pueda hacerse independiente del hombre, del dominio del varón, tiene que ser autosuficiente económicamente. Conste que lo dice Simón de Beauvoir, el primer paso. Y yo por eso ahí, con esto y con algo de experiencia, tomo al poder como una fuente de poder, como un elemento que me permite medir la posición de poder en una relación entre hombre y mujer, o entre hombre y cualquier preferencia, ¿no? Por otro lado, también, ser producto de esta política de natalidad del mundo occidental, que aquí llegó muy fuerte con Echeverría, la familia pequeña vive mejor, desde luego los de aquí para allá no la conocen, pero los que tenemos más de 35 años sabemos de qué estoy hablando, ¿no? Es decir, que los hijos se vuelven en esta lógica tradicional, católica, conservadora. La familia se vuelve como la única forma de explicar el ser mujer. Y por tanto, la cuestión de los hijos, pues es un elemento del que no se puede desprender. A mayor cantidad de hijos, digo yo, mayor cantidad de eslabones de la cadena que la confina al espacio privado. No es lo mismo que una mujer llegue a un nivel de conciencia y que diga, este fulano no lo aguanto, que se vaya a chiflar a su flauta, pero a su casa. No es lo mismo si tiene un hijo, a si tiene 6 hijos. Desde luego que no es lo mismo. No es lo mismo si ha estado confinado al espacio privado y no está capacitada para incorporarse al mercado de trabajo para ser autosuficiente que una universitaria que sí lo tiene. Son condiciones específicas que uno debe de considerar y por tanto que yo les sugiero que consideren para no hacer generalizaciones. Y reconocer cuando se habla de generalizaciones y cuando se habla de cuestiones específicas. Ser consciente de su vida de vida, pensé en la Butler, cuando hablando de otras preferencias sexuales, dice, es un mundo inhabitable. Me gustó porque me reduce, me permite sintetizar. Todos debemos de buscar la construcción de una vida habitable. Todos debemos de buscar una relación, hombre o mujer, que me permita reproducir una vida habitable para mí, mi pareja y los que me rodean. Y por otro lado, lo de la educación superior a la que ya me referí. Pasamos a la siguiente rapidísimo. Le voy a hacer como mi compañera. Algo por la que recibí muchas críticas desde hace tiempo, fue esa cosa del cambio cultural y las tipologías particularmente. Primero empecé con tipologías masculinas y entonces en función de, o intento de debate decía, es que la versión del paradigma original de la lucha feminista, es decir, por el solo hecho de portar cuerpo masculino, soy victimario, por el solo hecho de portar cuerpo femenino eres víctima. ¿No? Digo, es una generalidad y con la que desde luego yo no me identifico. Habrá quien desde su práctica se tenga que identificar. Ahí se los dejo, vean esto como un espejo, ¿no? Como una terapia colectiva, como un gran diván, un diván colectivo, ¿no? Bueno, entonces dije, no, en el pasado, la línea apuntada intenta establecer antes de los 60, después de los 60, cuando priva o el paradigma fundamental en el pasado es la familia nuclear con todo lo que implica, y luego el paso del cambio cultural y por tanto la emergencia de otras formas de identidad. Entonces, para empezar en el pasado, digo, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Desde luego el enemigo ya de nuestro esfuerzo, con todo esto que se ha dicho, la violencia simbólica y todo este rollo que desde luego comparto, ¿no? Para nosotros, para mí, el enemigo principal hoy es el golpeador, el violador, es decir, aquel varón que deja de ejercer su violencia simbólica que la ejerció y toma la ruta de la violencia, es decir, la violencia física, y que puede terminar entonces en el daño físico, ¿no? En la violación o en el feminicidio. Para mí es eso, que cambiar el lenguaje, que lléguenle, las compañeras que están y compañeros que están en ese boleto, agarren esa ruta y vamos, nos encontramos adelante, déjenme ir a mí a cazar a la rata, al conejo, yo voy sobre el conejo, ¿no? Y vayan, o sea, nadie, no es una solución individual ni de un pequeño grupo. Es una solución donde tenemos que entrar todos, es una solución colectiva. Unos avanzamos en un campo, otros avanzan en otro campo. Bueno, entonces, esto, el golpeador, ahora se ha visibilizado, pero siempre ha existido. Ya hablaron de comunidad, de las compañeras que hablan de comunidades. Es la cultura que priva ahí y el manejo de la violencia lo que está determinando que se reproduzcan diferentes formas de violencia en los espacios sociales. No es lo mismo la ciudad, el centro de la ciudad, el centro de aquí de Guanajuato con lo que pasa en los alrededores. Entonces, no solamente existe eso, desde luego, entonces distingo del macho, del golpeador, porque, perdón, para mi gusto hay machos o hay formas de ejercer la violencia a través de la peor expresión de la identidad masculina, que es el machismo, que no necesariamente implica golpes. Es pura violencia simbólica. Por eso lo intento distinguir. Por eso hoy digo, para mí, para Rafael Montesinos y quien comparta esto, mi principal ha sido lo que voy, es el golpeador, violador, feminicida. Luego el machismo, violencia simbólica, misógino, etcétera. Pero también hay mandilón. Y cuando eso se lo llegaba a decir, lo planteaba yo públicamente, las compañeras se me dejaban ir a mentadas de madre, patadas, jitomates, lo que se podía. No, espérenme, si no es un invento, no es un invento del cine nacional, es una realidad. ¿No? Conozco así como conozco compañeras desde del nivel 3 del SNI, que tienen que llegar a hacerle el café a su compañera. También conozco compañeros del SNI nivel 3 que se parecen tanto a Joaquín Pardavé en ese rollo del mandilón que dices, cámara. Entonces es más complejo la cuestión del manejo del poder. No es el poder político nada más, la votación de las... Bueno, está ese elemento. Y el varón solidario, que es producto de una sociedad patriarcal, que desde luego genera todas las estructuras para que él tenga el poder, pero no por eso desprecia o violenta a su pareja y mantiene una relación cariñosa de respeto con su pareja y con sus hijos. No me digan que no existía antes eso o que no existe hoy. No me vengan con una versión definitiva donde la única versión es el victimario y la mujer víctima. No, eso creo que es discusión académica, discusión que tiene que ver con trabajo de campo. No es yo pienso, a ver quién tiene la voz más bonita, no. Bien, en el cambio cultural no quiere decir que aparecen, que desaparecen las otras identidades. Creo que se amplían los espectros de la identidad masculina. Ya hablamos de masculinidades. Yo estoy señalando unos. El hombre en crisis, que fue de hecho mi primer trabajo publicado hace 25 años, que me permitió ser, por cierto, coautor incómodo de Pierre Bourdieu, tiene que ver con ese trabajo. Yo observaba en mi entorno, y hasta yo vivía en vida propia, el hombre que está en crisis, por una cuestión no cultural, sino por algo que venía como producto de, como una causa. Es decir, México comienza a vivir crisis económicas y las crisis económicas pegan y denigran a todos los miembros. ¿Qué pasa con el proveedor? ¿Qué pasa con esa responsabilidad en la lógica de la tradición, en la lógica de una relación desigual de la familia nuclear? ¿Qué pasa con la posibilidad de ser proveedor? Se complica, carnales. Se complica la existencia. Pero no es una cuestión que tiene que ver con esto. Tiene que ver con una cuestión de mercado, con la economía. Vuelve a incrementarse mayor las crisis y, en ese mismo sentido, la mujer, mayores proporciones de la población femenina, van tomando caminos que le permiten entonces empoderarse, entonces modificar y romper con la identidad del pasado, que era totalmente dependiente. Y bueno, estamos en proceso de cambio, no es un proceso acabado. El hombre posantiguo, varios me… voy a poner nada más un ejemplo porque quiero cerrar, ¿no? Un varón campante. Un varón, aquí le denomino un varón campante. Aquel varón que tuvo la fortuna de hacerse novio, casarse y vivir con una mujer exitosa. Pero exitosa, en serio. Una funcionaria política, XY… tiene resueltas las situaciones económicas. Y entonces el campante, viejas, y somos iguales. No, yo en la maca, a toda madre. No, vieja, el vasito de agua, pásamelo. No lo tiene resuelto. Es un varón que le tocó la fortuna del cambio cultural en la medida que se pudo aproximar con mujeres exitosas. No necesariamente tiene que ser académicas. Hay personas que empezaron con su negocio de tamales ante la irresponsabilidad de su pareja. Empezó con su negocito, puso un local, puso una cadena. Hay muchas historias de vida. El libro, que hoy no trajeron para venta, tiene cuatro historias de vida que, por favor, háganme el favor de leerlo. Y no necesitan comprar el libro. Si alguien no tiene dinero, pídanos el PDF. Vamos a hacer una lista para el PDF y se los voy a enviar. No necesitan comprar, pero por el amor de Dios y Santo Cristo, yo soy católico guadalupano, pero no soy panista, lean las cuatro historias de vida. Vámonos, porque hay algo. La última. Ándale. Bueno, llevando nuestro objeto, de 5 minutos me quedan, fíjate. Llegando ya, mi objeto de estudio, pero colocándola ahora en el espacio de las universidades públicas, que es un trabajo que hemos publicado, van a salir otros, están saliendo otros ahí. Estuvimos en el coloquio de Moving, en el segundo coloquio de Moving, que fue un exitazo, y no lo van a creer, el 70-80% de trabajos que eran sobre universidades, el 80% en el coloquio de Moving eran sobre cuestiones de universidades públicas. Nada más para hacer conciencia de la crisis institucional que vivimos y que no, a veces ni siquiera apreciamos. Está invisibilizada la violencia, sí, es decir, que somos parte de… ¿Por qué me voy a dar cuenta? Pues así es la vida, ¿no? Es parte de la vida. Ahí están en las prácticas, en los espacios privados, en los espacios públicos, ahí están las prácticas. Y entonces veíamos… Porque lo que se ha trabajado en términos de violencia dentro de las universidades, que no son muchos trabajos, normalmente, son trabajos que es violencia contra la mujer, ¿no? Y entonces normalmente es de los profesores que hacen acoso sexual, de los funcionarios que hacen acoso sexual. No, que es cierto y es importante y lo tenemos que resolver desde luego, pero nosotros nos fuimos encontrando que igual un profesor es fuente de violencia y es víctima de violencia. Que un alumno, un funcionario, que todos por tanto, entonces somos fuente de violencia en el cual podemos ejercerla o sufrirla. Desde luego, donde sale, quien sale más afectado, desde luego, el grupo más vulnerable es el de las mujeres. ¿Quién será más vulnerable? ¿Las alumnas o una funcionaria? Obvio, las alumnas, ¿no? ¿Quién hace más violencia en contra de ellas? ¿Los profesores o los o sus pares, sus compañeros? ¿Quién? ¿Eh? ¿Quién? Los pares. Exactamente, los pares. Y los compañeros cuando le dicen, chale, pues yo nada más le dije que estaba bien buena. Ah, está bien. Está bien. Y luego, es decir, no nos damos cuenta porque somos producto de una cultura. Por eso se requiere entonces la introspección, la autocrítica como persona, como hombre, como mujer, para poder reconocer que estamos en una situación de XY y tomar conciencia e intentar cambiar. Recuerden lo que dijo Daniel Bell: la economía y la política puede modificarse de manera mecánica. De hoy para mañana, con una convención, el precio del petróleo, fíjate que sube o que baja. En la Cámara de Diputados va a cambiar de mañana para pasado mañana, la ley XY sale, pero la cultura no. Y ese es el problema, la cultura tiene una dinámica diferente. Hay elementos que nos hacen parecer primer mundo, pero son de simulación. La cultura ciudadana en el DF es un asco. Y no quiere decir que los gobiernos no hagan nada. No, llega un gobierno, pone reglas, medidas, planes, y el mexica, yo, Montesinos, a huevo, llego a la fila y me quiero meter adelante, me vale madre que haya viejitas que no se meten, a mí vale. No, es que tengo prisa, es que ahora sí tengo prisa. Y eso lo ves paso a paso, a paso, la necesidad de modificar, porque el hombre se puede adaptar a cualquier situación. Es la virtud de la especie humana, ¿no? Es la gran capacidad del humano de adaptarse a cualquier circunstancia del planeta. Pero pongámoslo, que cambiemos culturalmente, que cambiemos en las estructuras mentales y en nuestras prácticas. Ahí está el talón de Aquiles del humano. ¿No? El cambio cultural para el humano es donde la resistencia viene de nuestro margen de confort. Ok, entonces a este caos que ponemos aquí, faltó, y con esto cierro, faltó si a este caos le metemos el elemento de género, pues nada más imagínense. Entonces tenemos que desenmascarar a esta institución, tenemos que reinventarnos y reinventar a las instituciones. Porque si la universidad en general, no puede hacer nada por cambiar lo que estamos viviendo, entonces sí, estamos jodidos, ¿no? Ojalá tocado fondo. Ojalá, porque si esto se pone peor, híjole, yo no lo voy a ver, pero va, está bien difícil para ustedes. Muchísimas gracias por su atención, muy amables.
Muchas gracias por la interesantísima conferencia. Yo no tenía el gusto de conocer a Rafael. Les pido disculpas que tengo un poco de gripa y mi voz está un poco extraña. ¿Cómo aterrizamos esto en Guanajuato? Bueno, en la Universidad de Guanajuato, pero también en Guanajuato en general. Me gustaría comentar algunas cosas. Bueno, la importancia de estos temas de identidad cultural, que aquí se convierten en una coyuntura más cercana pues, a la zona del Bajío, que es la zona donde vivimos nosotros y que pues, ya se sabe que tiene ciertos patrones culturales. A mí me preocupa, por ejemplo, en primer lugar, que estos jóvenes que están aquí, entusiastas, que vienen con sus parejas, alegres, se hayan abrumado. Por ahí alguien dijo que no podía dormir en la noche y eso se convirtió en tópico, ¿verdad? En hashtag. Porque efectivamente un congreso de dos días sobre el tema de violencia contra las mujeres pues se carga sobre un aspecto y pues suele olvidar otros aspectos, ¿no? La juventud quiere vivir, quiere amar, quiere disfrutar de la vida, quiere ser feliz. Y los atosigamos con cosas que ellos saben que son ciertas. La inseguridad y la violencia que se carga sobre todo sobre los sectores de mujeres, pero también grupos marginados, ¿no? Migrantes, la comunidad LGBTI, de la cual aquí se habló muy poco, ¿no? De la diversidad sexual, había que darle también un poco más de espacio. Pero en realidad yo quería dar un mensaje diferente. Creo que estaría Rafael de acuerdo conmigo. Jóvenes, disfruten de la vida. Jóvenes, busquen una noción de amor cercana a la noción de igualdad o de equidad, ¿sí? Pero tampoco se queden paralizados, obsesionados, paranoicos por el mundo desgraciado en el que nos está tocando vivir en los últimos años, tanto por lo económico, lo político, obviamente la inseguridad en las calles, pero también esta crisis que está ocurriendo en las universidades en general y que es una crisis humana de las instituciones en general y que pega fuerte sobre las instituciones educativas particularmente. Pero también, porque aquí se habla mucho de las universidades que son autónomas, pues en realidad nunca han sido muy autónomas, ¿sí? Y menos las que obtuvieron su autonomía en los últimos lugares, que fuimos nosotros y la Universidad de Guadalajara, ¿sí? Yo estuve en el grupo universitario hace 20 y tantos años luchando por la autonomía de esta universidad y soy consciente de lo poco autónoma que es la Universidad de Guanajuato, como lo son otras, pero también de lo poco democrática que puede ser en algunas de sus expresiones. Es normal, porque las universidades suelen ser así, pero yo sí me pregunto, ¿por qué en Querétaro eligen a los rectores y a los directores? ¿Por qué en Morelia, en la Nicolaita, eligen a los directores y a los rectores? ¿Por qué en Aguascalientes, que es una universidad tipo americano, ¿no? Departamental, con un modelo muy americanizado, eligen a su rector? No todos así, por sectores, por proporción, ¿verdad? Porque entonces los alumnos de primer semestre tienen todos los votos. Ese tipo de preguntas ni las debería hacer mucho en público, porque entonces soy un demagogo populista, quiero generar inestabilidad. No, nada más quiero que esto sirva como reflexión para notar que las universidades han seguido siendo muy parecidas a lo que eran hace muchos años y que por eso también el cambio cultural les cuesta muchísimo trabajo a las universidades, porque incluso cuando cambiaron su normatividad, muchas prácticas siguieron siendo las mismas y sobre todo en zonas pues que son más bien conservadoras, ¿no? Tanto en las cuestiones de género como en las otras cuestiones de la vida, que es el caso del Bajío, ¿no? De la zona, y que no tiene por qué ser así, porque Aguascalientes también es una zona muy conservadora del Bajío, ¿sí? Y sin embargo tiene una estructura diferente. Bueno, no quiero hacer un pleito con las autoridades, nada por el estilo. Esta opinión la tengo desde hace muchos años y siempre la digo, y si me causa problemas, pues que me los cause, ¿no? Y en esta lucha, en la que también yo he participado también desde hace años, que son las cuestiones de género, yo creo que una parte importante es que permee esa cultura pues en todas las instancias de la misma universidad. Pero también a mí me preocupa, todos tenemos este gran compromiso y hemos sido afectados por estos grandes escándalos también de lo que ocurrió en León, en todo el país, pero por supuesto aquí también. Que los jóvenes vean los temas de género, de las masculinidades, porque no es masculinidad, sino masculinidades en general, y de las formas de ser mujer, que también muy que tiene una gran variedad, porque cuestionar qué es ser mujer y qué es ser hombre es estar en la frontera. todos los hombres tenemos algo de mujeres y las mujeres tienen algo de masculino, ya debería dejarnos de preocupar incluso el afirmar nuestra identidad sexual en un sentido binario. No debemos estar obsesionados por ser binarios. Total, somos una mezcla, todos somos un poco hermafroditas, no pasa nada, ¿no? Aquí no hay problema, ¿sí? Diderot decía hace más de 200 años que los hijos tienen algo del hombre y de la mujer y por lo tanto los hijos son un poco hermafroditas. Porque pueden ser hombres, pero se parecen a la mamá, por ejemplo. Y nos parece normal. Pues eso que nos parece normal en los hijos, pues nos debería parecer normal también en nosotros mismos. Somos un resultado de esa socialización. Y bueno, los esfuerzos que se están haciendo aquí, que son muy importantes en un género, por ejemplo, que yo comparto completamente, tendrían que estar unidos a un currículum, a unas unidades de aprendizaje en donde en las carreras fuera obligatorio el contenido de género, la perspectiva de género. Resulta que pues, hay seminarios que son optativos. Por ejemplo, donde estoy yo, que es filosofía, letras e historia, pues hay unos, puedes escoger lo de género con Malú Cueva en historia. Yo mismo y Abril Saldaña, pues abrimos opciones. Pero en la currícula no hay nada que diga género, ¿sí? Y también eso haría como que los temas de género no se vieran solamente con esta perspectiva judicializable que tiene que ver con la violencia y con todo esto, que es muy importante, que lo que se ha dicho aquí ha sido fundamental, las exposiciones han sido excelentes. A mí lo único que me preocupa es que a los jóvenes se vayan de aquí solamente con eso de cómo me defiendo, ¿no? Claro, el celular es un gran instrumento, hay aplicaciones, las amigas inmediatamente se comunican con las otras amigas. Hay instrumentos tecnológicos muy buenos de seguridad que incluso hay aplicaciones que en México se están haciendo para comunicarse directamente con el C4, por ejemplo, si una mujer se siente violentada en su casa o en cualquier lugar, y que poco a poco se pueden ir implementando pues, en todo el país y las podemos ir adaptando. Primero a la clase media, obviamente también a la universitaria y después a las otras. Pero a mí me preocupa, ya que se habló aquí antes de los 60 y después de los 60, Albert Camus, se escribe Camus, pues se dice Camus, un filósofo francés, escribió El hombre rebelde, ya que entre los 40 y los 50, y decía pues, que las personas tienen que ser rebeldes por naturaleza. Y que incluso cuando la condición humana puede ser trágica o la vida puede ser muy difícil, era muy difícil para esa generación que estuvo después de la Segunda Guerra Mundial, después de 50 millones de muertos en Europa. Entonces, con esa conciencia trágica decía, bueno, Sísifo está condenado a subir una piedra a un cerro, la piedra se va a volver a caer y él la va a volver a subir, y ese es su castigo eterno, Sísifo, el dios griego. Y el hombre, la condición humana es como Sísifo, ¿sí? Es una especie de ciclo donde se tienen pues, cosas buenas y malas y además somos mortales y vamos a morir. ¿Pero qué tenemos que hacer? El libro del mito de Sísifo dice, Sísifo tiene que ser feliz y vivir la vida plenamente a pesar de que la vida sea así. Y parece una concepción trágica de la vida, existencialista, pero en realidad no. El mensaje es, joven, porque él era joven, vive plenamente la vida lo más que puedas independientemente de esto, ¿no? Después escribe este otro libro, El hombre rebelde. James Dean es una película de un tipo en moto con este chamarra de cuero que se llamaba El rebelde sin causa. Bueno, pues Camus era un rebelde con causa, pero era un rebelde pacifista, era un rebelde solidario, era un rebelde defensor de los derechos de la dignidad humana, aunque por cierto no era muy feminista, porque bueno, dicen que Simone de Beauvoir tuvo alguna dificultad incluso personal con él y eso pasó a lo ideológico, ¿no? Entonces no, esta parte no funcionó tanto en este filósofo, pero sí la parte de la cual yo quiero hablar aquí. Los jóvenes tienen una idea de enamoramiento que puede ser peligrosa, que puede tener que ver con esos rasgos misóginos, pero los jóvenes quieren amar, quieren tener pareja, quieren ser libres sexualmente y la libertad sexual se inhibe con todo este miedo. Que nadie se me acerque, que nadie me toque, que nadie me diga, que no sé qué. El piropo ya empieza a ser algo muy sospechoso, casi en todas sus expresiones, de modo que es muy difícil aceptar de buena manera algo así como un piropo. Claro, es que hay de piropos a piropos, eso también hay que decirlo. Pero entonces si no puedes tocarle el hombro, si no puedes, que no es un acoso, sino si no puedes decir ciertas cosas, cantar ciertas cosas, chiflar ciertas cosas, porque efectivamente hay una tradición machista que subyace en todo esto, entonces, ¿cómo ahora, sí, se van a relacionar los jóvenes unos con otros si la convivencia es una de las cosas que está más en crisis? Alguien aquí habló de Ivan Illich y dijo que había que recuperar la convivencialidad en un mundo como este tan inhumano. ¿Y cómo recuperamos esa convivencialidad en un ambiente tan difícil como este, en donde incluso nosotros les estamos declarando a nuestros estudiantes, que aquí son muchos de la prepa, les estamos declarando que, o mostrando que pasa en la universidad, desgraciadamente, ¿no? La universidad tiene cosas muy bonitas, tiene cosas grandiosas, admirables, y aquí se hacen cosas muy interesantes. Y esa es una universidad humanista, orgullosa de su tradición, pero que desgraciadamente tiene estos lastres porque la tienen en este momento todas las otras universidades del país. Ya se dieron cuenta que no es una cosa ni de Guanajuato, ni cosa por el estilo. Y es una gran experiencia entrar a la universidad, es una gran oportunidad. Y bueno, y afortunadamente ya tenemos este protocolo que es muy nuevo y de aquí vamos a ir caminando en adelante. Pero ¿con qué esperanza van a afrontar la vida de los jóvenes? Y no me refiero a la esperanza política de la cuarta transformación o cosas por el estilo, sino a la esperanza personal en la vida, que ojalá le vaya bien al país y ojalá la cuarta transformación tenga éxito y corrija sus errores y defina su perfil de género también este partido nuevo gobernante y no esté con esas ambigüedades que vemos un día sí y otro también. Pero independientemente del rumbo, digamos, ahora sí que político, económico, institucional, ¿qué les ofrecemos a los jóvenes? Muy bien. ¿Qué les ofrecemos a los jóvenes? ¿Y los jóvenes qué van a hacer con todo lo que han escuchado? Es decir, la valentía, el enojo, la ira, pues el heroísmo de la mayoría de las mujeres que han hablado aquí, que todas son pues absolutamente admirables, ¿no? Y también de los hombres que han hablado aquí, por supuesto, sí. Y los que hemos caminado muchos años, hemos sido compañeros de viaje, un poco de feminismo, de feministas. Yo me considero feminista, no me preocupa si no estoy de acuerdo con algún feminismo, yo sí soy feminista. Punto y aparte, ¿no? Y con alguna cosa estoy de acuerdo, con otra no. Eso no me quita esa calificación. Pero, insisto, estos jóvenes que yo veo aquí, que hay unos que se recargan en el otro, veo que hay parejas, ¿sí? ¿Qué futuro, qué confianza? Ellos necesitan, ustedes necesitan también abrirse al amor, a la confianza, a la comunicación del otro y a pesar de todo esto, tomar todas las precauciones posibles y memorizarse los protocolos, no, los pueden bajar de internet, los protocolos y los reglamentos y las leyes para defenderse como fieras, ¿sí? Pero al mismo tiempo tener un corazón, que eso es algo muy importante y eso no significa pues ser mujer tradicional y dedicarse nada más a los cuidados. Significa ya ser una profesional, significa ya otro perfil de feminidad en este caso, ¿no? ¿Cómo democratizar el cuidado? Bueno, hay que democratizar las universidades, pero ¿cómo democratizamos el cuidado de los niños, el cuidado de la casa, las obligaciones, los deberes? ¿Cómo hacemos que sean 50-50, ¿no? Este tipo de cosas. ¿Y cómo eso cambia la naturaleza y la personalidad de la masculinidad, ¿no? Que no es una feminización necesariamente, es simplemente una humanización, lo que hace que el hombre haga este tipo de tareas, se acostumbre y de esa manera vaya cambiando ese patrón cultural y que puede ser un camino rápido cuando se cambian las reglas del juego. Cuando hay reglas de juego equitativas, incluso aunque se venga de una tradición cultural muy, muy machista, pues de alguna manera se entra en el carril. En el carril de, pues tú llevas los niños a la escuela y también tienes la cama y también lavas los platos, también esto, y ahora te toca a ti esto y a ti lo otro. La diferencia entre poder y dominación, por ejemplo, en Michel Foucault, es que siempre es normal que una gente quiera tener poder sobre otra. Es completamente normal que alguien quiera dominar, seducir, influir, incidir en los otros, incluso a veces con una pistola en la mano. Eso es poder en general. Pero dominación significa que hay patrones que son los mismos que siempre se repiten. Dominación es un esquema en donde a uno siempre toca hacer una cosa y a otro siempre toca hacer otra. Romper con los patrones de dominación es poder invertir los papeles, poder invertir todas las tareas. Todo lo que el hombre podía hacer, lo puede hacer la mujer. Y lo que la mujer podía hacer, lo puede hacer el hombre. Y la mujer puede estar arriba cuando hace el amor y no tiene que estar abajo. Y puede estar en esta forma y en esta otra. Puede hacer tal o cual. Muy bien. De modo que, si hacemos conciencia de esa distinción, hay que entender que poder siempre va a haber, siempre va a querer gente que quiere agandallar, que utiliza el dinero, efectivamente, la supuesta inteligencia, ¿sí? O otro tipo de recursos para hacerlo, y la universidad no es la excepción en este caso. Pero dominación autoritaria, es lo que no debe haber bajo ninguna circunstancia en ningún lugar. Gracias.